Buenos días y bienvenidos a esta, la última sesión sobre los profetas, y luego vamos a ver de los poetas, pero vamos a orar antes de iniciar esta última sesión. Señor, gracias te damos por los profetas, los menores que nos han enseñado mucho, y te pedimos que en estas, estas últimas dos sesiones sobre profetas menores, que tú nos ayudes a captar tu mensaje tanto para el pueblo de Dios en el antiguo y ahora para nosotros también, Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a ver dos profetas, a lo mejor no son de los más conocidos, Sofonías y Ageo. Primero Sofonías, y yo tengo que admitir que Sofonías, cuando yo pienso en los profetas menores, no es el primero en el cual pienso, pero vamos a tratar de captar algo de su mensaje. Y en Sofonías, el sobrescrito identifica a Sofonías con una genealogía más larga que normal. Y vamos a ver esa genealogía y luego preguntar por qué hizo una genealogía más larga que normal. Porque dice, esta es la palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, durante el reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Ahora, ¿por qué, en lugar de simplemente decir que es hijo de fulano, dice hasta su tatara abuelo? Y la única razón obvia sería que quería llegar a Ezequías. ¿Y por qué llegar a Ezequías? Pues la única razón sería si este Ezequías fue el rey Ezequías. De otra forma, no se explica por qué ir cuatro generaciones atrás. Pero si es el rey Ezequías, entonces ya entendemos por qué. Quería establecer que era el tataranieto de Ezequías el rey. Y si fue el tataranieto del rey Ezequías, esto le habría dado acceso a la corte real. Entonces, veo que iba a regresar y proponer algo y no lo hice. Dice aquí, profetizó durante el reino de Josías y no puse las fechas. Josías iba a regresar, investigué y luego no las puse, pero las fechas son 639 o 40 hasta 609. Y Josías murió en la batalla contra los babilonios, no sé si se acuerdan, pero salió para tratar de parar a Necao, el faraón, el rey de Egipto, y murió en esa batalla, aparentemente echando mano al rey de Babilonia. Pues así murió el buen rey Josías. No hay acuerdo en cuanto a cuál parte del reino profetizó. Y entonces este es un asunto de debate, un asunto hermenéutico, pueden decir, en cuanto a Sofonías, porque Josías, si se acuerdan, él instituyó una extensa reforma en 621, pero Sofonías denunció el estado religioso de su día. Entonces, si, como algunos dicen, si ya hubiera pasado la reforma, no tendría caso o no sería correcto denunciar un estado bajo de la religión, porque ya se había mejorado mucho. Sin embargo, por eso debo decir que algunos piensan que profetizó antes de la reforma, y la condición que él describe de una situación lamentable era antes de la reforma. Sin embargo, como sabemos, el éxito de la reforma, cualquier reforma, no necesariamente erradicó todos los abusos de un día a otro. O sea, podemos pensar en cualquier reforma que se hace, y la reforma protestante, de un día a otro, erradicó todos los abusos de la iglesia medieval para nada. Pues durante décadas, siglos, algunos de esos abusos estaban pues erradicándose. Entonces, puede ser que se mejoró mucho, pero él seguía como denunciando lo que no se había reformado todavía. Y si es así, los esfuerzos de Sofonías podrían haberse coordinado con los esfuerzos de Josías. Y como eran, pues hasta cierto punto, parientes lejanos, o sea, de la misma familia real, davídica, pues podemos pensar que sí predicó después de la Reforma, pues echaba ganas Josías de su parte y echaba ganas Sofonías de su parte, atacando lo que todavía quedaba por reformarse. Pero la conclusión es que no podemos ser muy exactos en cuanto a la fecha. Durante el reino de Josías, antes de la Reforma, durante la Reforma, después de la Reforma, la verdad no sabemos. Pero hay buenos argumentos de los dos lados. Ahora, otro debate. Él está hablando de invasor. Un invasor que viene, no lo nombra. ¿Quién es? Hay tres candidatos: Asiria, los escitas y los babilonios. Ahora, los asirios estaban en decaimiento en este tiempo, y ellos también estaban incluidos en la lista de naciones que iban a ser juzgados. Entonces parece que ellos no van a ser los vengadores, van a ser los juzgados. Entonces parece que no son buen candidato para ser los invasores, porque ellos mismos van a ser invadidos. Y los escitas. Los escitas era una tribu, una tribu del norte que estaba molestando, pero no representaba una amenaza tan fuerte como otras naciones, como Asiria había sido y como Babilonia sería. Y no es nada seguro. Hay como evidencias, como puntas de flechas de estilo escita, etcétera, que se encuentran en la zona de Palestina, pero no es nada seguro que hayan sido una amenaza importante. Quizás unas invasiones, quizás algo de presencia, o quizás simplemente sus armas que estaban utilizando en la zona, porque había si alguien tenía una arma mejor, que mejor flecha, pues alguien adoptaba esa tecnología. Entonces realmente no es nada seguro de los escitas. Y otra cosa, hablando de los babilonios, la deportación a Babilonia ya estaba anunciada en el tiempo de Josías, y podemos ver esto en 2 de Reyes 22, 15 a 20. Entonces, los babilonios, algunos dicen, no podrían haber sido los babilonios porque no eran el superpoder todavía, pero estaban ahí creciendo mucho mientras Asiria iba al descrecimiento. Entonces, la amenaza contemplada fue Babilonia. Entonces, todo esto es para concluir que Babilonia, pero menciono que hay debate entre algunos que quieren identificar otros candidatos. La estructura, y esto viene de Hilary Longman, sobrescrito que ya leímos, oráculos contra Judá, luego juicio universal, sacrificio del Señor, juicio de Jerusalén, y otra vez nuestro tema, si favorito no sé, pero nuestro tema muy prominente en los profetas, el día del Señor. Luego oráculos contra las naciones, Filistea, Moab, Amón, Cus, y aquí entra Asiria como una de las naciones juzgadas, Jerusalén otra vez, y luego juicio universal. Y luego oráculos de salvación, termina con bendición, adoración universal, bendición y restauración para Judá. Y muchos han reconocido la similitud entre este bosquejo y el bosquejo de Isaías, de Ezequías y de Jeremías. Entonces, a grandes rasgos que tenemos, oráculos contra Judá, oráculos contra las naciones, oráculos de salvación. Entonces, es una estructura, un formato común en algunos de los profetas. Bien. Temas principales de Sofonías. Como en todos los profetas, Dios es el soberano sobre las naciones y toda la creación. Y como en otros profetas, el día del Señor es prominente. Entonces vamos a ver algunos versículos sobre el día del Señor. Sería un día de juicio para todas las naciones, incluyendo Judá. Como 1.14, aquí 1.14 a 2.3, dice, ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa se acerca. Y luego, el estruendo del día del Señor será amargo, y aún el más valiente gritará. Día de ira será aquel día de acoso y de angustia, día de devastación y ruina, día de tinieblas y penumbra, día de niebla y densos nubarrones, etcétera, etcétera. Entonces esto no va a ser ningún día agradable para nadie. Entonces juicio, juicio y juicio, oscuridad. Además habrá, podríamos decir, una descreación universal, como pasó en el diluvio. Porque en el diluvio, en la creación, todo era vacío y caótico, y luego en el diluvio regresó la tierra a vacío y caótico. Y luego aquí, si ven aquí 3:1-3, dice: arrasaré con hombres y animales, con las aves del cielo y los peces del mar, con ídolos e impíos por igual. Exterminaré al hombre de sobre la faz de la tierra, afirma el Señor. ¿Les suena? Es como lo que Dios hizo en el diluvio. Entonces otra vez, o sea, va a haber un tipo de borrón, y no menciona todavía cuenta nueva, o sea, solamente al principio menciona borrón y luego al final del libro menciona cuenta nueva. Pues aquí una imagen de descrear el mundo otra vez, y sobre todo aquí enfocándose en la descreación del hombre y de los animales, el apogeo de la creación. No obstante, dice que Dios purifica, perdón, sigue cayendo esta cosa que tiene un falso. A ver qué puedo hacer para que no sea amarillo. Bien. Dios purificaría y conservaría un remanente, otra vez este tema de remanente, el cual no cometerá iniquidad, no dirá mentiras, ni se hallará engaño en su boca. Y esto viene de 3:12-13. Entonces está hablando del remanente, que así será. Vamos a tener por fin un remanente, ¿cómo será? Sin pecado, sin mentiras, sin engaño en su boca. Esta es la meta, purificar un remanente. Entonces, al principio parece que el día del Señor va a acabar con todos, pero aquí ya tenemos una pista de esperanza para el remanente. Y otra vez, quiero que se fijen que esto es en muchos de los profetas. Así tenemos los dos filos del pacto. Es el pacto, pecas, mueres, adiós. Pero el pacto también es fidelidad de Dios, promesas de salvación y fidelidad perpetua para con su pueblo. Y el remanente permite, podemos decir, que Dios cumpla los dos lados. Juzga, pero al mismo tiempo cumple con su promesa. No conservando todos, porque tiene que juzgar a muchos, pero conserva un remanente. Entonces es muy importante este concepto de remanente. Y porque abarca los dos filos del pacto, que son maldición y bendición. Sofonías en el Nuevo Testamento. El día del Señor es prominente también en el Nuevo Testamento, y podemos ver algunos textos aquí, sobre todo en Pablo, que menciona el día del Señor varias veces, y en Apocalipsis también, ahí es la última instalación, la última manifestación del día del Señor. Y aquí vemos la conquista de Judá por Babilonia fue un tipo de anticipo del día posterior y mayor. ¿Fue el día del Señor? Podemos decir que sí, pero estaba anticipando el día del Señor que llegue en el Nuevo Testamento. Y hay algo interesante aquí, porque si examinamos los textos de Pablo, las referencias al día del Señor, a veces dice que es el día de Cristo. Y esto es fascinante, porque está hablando del día del Señor y ya está llamándolo el día de Cristo. ¿Qué está diciendo esto acerca de Cristo?
Que ya venía
desde
el Antiguo Testamento.
Exacto, ya contemplado, pero además, Dina,
es
el Señor. Y el Señor, el día del Señor, es el día de Yahvé, o sea, es el día de Jehová. Entonces al cambiar y decir el día de Cristo, está diciendo que Jesús es
el Señor.
El Señor es Yahvé. Entonces es una afirmación indirecta, pero no tan indirecta, o sea, a la deidad de Cristo. Y ahora otra cosa, aquí podemos como ligar tres versículos y ver un concepto del remanente importante. Isaías 53:9, el Evangelio según Isaías, la profecía muy clara acerca de los sufrimientos de Cristo, dice aquí: se asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pues está hablando de quién aquí, está hablando del siervo del Señor, el siervo del Señor. Y en el Nuevo Testamento se identifica el siervo del Señor con Jesucristo. Entonces vamos a ver ahora Sofonías 3:13, que acabo de leer, pero voy a leer esa parte otra vez. Dice: el remanente de Israel no cometerá iniquidad, no dirá mentiras, ni se hallará engaño en su boca. ¿Qué tenemos en común entre Isaías y Sofonías? Esos dos versículos, ¿se fijaron? Tienen en común algo el remanente y el siervo.
Ni dirá mentira, ni...
Y es puro.
Las mismas características donde los dos hablan.
Así es. Y las mismas características entre el siervo y el remanente. Y ahora dice, y específicamente, no hallará engaño en su boca. Ahora vamos a 1 de Pedro 2:22. Para cerrar con broche de oro, dice aquí, empezando en 21, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el que no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Pues aquí está citando Isaías, y tenemos el mismo lenguaje en Sofonías. Entonces ya podemos como conectar los diferentes personajes: el siervo, el remanente y Jesús, Jesucristo. Entonces aquí tenemos el concepto que hemos mencionado, que el remanente llega a ser una sola persona, el verdadero Israel, el Israel fiel, sin pecado, sin engaño, sin mentira, es el siervo del Señor y es Jesucristo. Y por eso, esto explica, ya lo mencionamos, pero esto explica la ambivalencia o la ambigüedad, más bien, en Isaías en cuanto a quién es el siervo. A veces es Israel, a veces es un individuo. ¿Y cómo se resuelve esta tensión? En el concepto del remanente de una sola persona. Y aquí en Sofonías nos ayuda a cómo completar todas las conexiones aquí. Bien, Ageo. Y con Ageo estamos cambiando de tiempo, época redentiva, época histórica. El primer versículo de Ageo identifica al Ageo como el que recibió esta profecía. Pero no sabemos mucho acerca de Ageo. Y ni dice quién es. O sea, dice profeta Ageo, no dice de dónde, no dice hijo de quién. Entonces, información casi no tenemos acerca de Ageo. Además, como el libro se refiere a Ageo en tercera persona, posiblemente otro lo haya escrito, no sabemos, pero posiblemente, o es posible que Ageo mismo escribió acerca de sí mismo en tercera persona, que también es una técnica literaria que en ciertos, hasta la fecha, en ciertos, como en, sobre todo en cosas académicas se hace. En lugar de decir yo, dicen este autor en tercera persona o algo así. Puede ser. Entonces, normalmente pensamos en Ageo como el escritor. Sabemos que las profecías relatadas, él las recibió. Entonces, obviamente, él es parte del proceso de composición. Si él lo haya dictado, escrito él mismo, o si hay otra persona, no sabemos, pero podemos hablar de él como la fuente de este libro. Según Esdras 5.1 y 6.14, vamos a ver a Esdras 5.1, porque aquí es la única información fuera del libro mismo que tenemos acerca de Ageo. Dice en 5.1 de Esdras: los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que velaba por ellos. Y luego dice, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se dispusieron a continuar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Y los profetas estaban con ellos ayudándolos. Pues ahí tenemos su contexto histórico descrito y su papel que jugaron en la reconstrucción del templo. Y luego en 6:14 dice, así los dirigentes judíos pudieron continuar y terminar la obra de reconstrucción conforme a la palabra de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Terminaron pues la obra de reconstrucción según el mandato del Dios de Israel por decreto de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Entonces ya los tenemos perfectamente bien identificados. Ahora, podemos fechar, ya estamos más con Ageo y Zacarías, ya estamos más cerca a nuestra fecha. Todavía lejos, pero mucho más cerca. Y tenemos mucha información acerca de los eventos. Y por eso los investigadores pueden fechar con mucha exactitud hasta el mismo día, día de las profecías. Y lo bueno es que Ageo dice en tal día, en el reino de Darío. Él fecha sus profecías así, según el reino de Darío. Entonces podemos ver, ¿dónde está un ejemplo? Por ejemplo, el día 2-1, el día 21 del mes séptimo, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Entonces podemos traducir esto en nuestro calendario. Y ellos profetizaron en 520 antes de Cristo. Y el templo se terminó en 516 antes de Cristo, 4 años después. En otras palabras, podemos decir que sus ministerios fueron exitosos. Cosa que no podemos decir acerca de todos los profetas. Pero en este caso sí podemos decir que tuvieron éxito. El pueblo sí respondió a sus exhortaciones. El trasfondo, ya mencionamos, el trasfondo histórico de esta profecía se encuentra en Esdras. Ageo predicó a los judíos repatriados en Jerusalén después del edicto de Ciro. Ciro fue rey de Persia, ¿se acuerdan? Que hizo su edicto en 539, que todos los que quisieran regresaran. Aproximadamente 50,000 judíos habían regresado a su tierra, donde encontraron muchas dificultades, incluyendo disensiones internas y oposición externa. Se dedicaron a construir sus casas y revivir la agricultura. La economía estaba en ruinas, sus casas en ruinas. Entonces piénsenlo, llegando, ¿qué haces? ¿Necesitas techo? ¿Necesitas comida? ¿Necesitas comercio? Tienes que revivir todo esto. Entonces podemos realmente entender su actuar. Era muy lógico, muy obvio en un sentido. Iniciaron la reconstrucción del templo, pero ahí quedó estancado el templo. Y regresaron a sus otras prioridades más urgentes. Y este es el contexto en el cual Ageo entró. Él tiene 4 predicaciones, 4 oráculos. Primer oráculo, y aquí están las fechas exactas, 29 de agosto de 520. Y sobre el descuido del templo. Luego, segundo oráculo sobre la presencia del Señor entre el pueblo, 17 de octubre de 520, como 2 meses después. Y luego, tercer oráculo sobre la santidad y la inmundicia, 18 de diciembre, otros 2 meses después, 520 antes de Cristo. Y luego, cuarto oráculo, el mismo día, sobre promesas a Zorobabel. Entonces, tenemos que 3 días de sus predicaciones. Si haya predicado más, pues no sabemos. Pero lo que tenemos son 3 días de predicaciones, 2 sermones en el último día. Y vamos a hablar de estos oráculos, examinándolos un poco más a fondo. En el primer oráculo, 1 al 15, de capítulo 1. Ageo reprendió las prioridades del pueblo que vivía en sus casas, mientras que la casa del Señor estaba en ruinas. Y podemos escuchar aquí: así dice el Señor, así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta casa está en ruinas? Y aquí, cuando habla de esta casa, puede ser que estaban ahí reunidos
en el lugar,
parece que sí, en esta casa, y sería muy obvio que estaban ahí sobre ¿qué?
Ruinas
o el firme, digamos, o solamente la...
Cimientos.
Entonces, hablar de esta casa es un poco como irónico, porque podrían decir, ¿cuál casa? Y es exactamente el punto. Si alguien dice, ¿cuál casa? Es el problema. Exactamente, ¿cuál casa? ¿Dónde está la casa de la cual estamos hablando? Y además, él le informó al pueblo que sus problemas económicos fueron causados por prioridades equivocadas. Ellos echaban muchas ganas en la economía, pero no prosperaban porque sus prioridades estaban invertidas. En 6 al 11 lo dice: ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Todos sabemos cómo se siente, ¿no? O sea, echamos muchas ganas y parece que no nos queda. Y era el caso ahí. Y dice en 7, así dice el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Y luego, ustedes esperan mucho pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Nos está diciendo, ¿por qué los problemas económicos? Porque Dios estaba disipando los esfuerzos de los judíos porque sus malas prioridades. Y aquí obviamente no lo dice, pero es un llamamiento a fe, ¿no es cierto? Porque, o sea, requiere fe dejar tu campo para reconstruir el templo cuando necesitas comer de tu campo. Pero Dios está diciendo, dedíquense al templo y yo me encargo de sus campos y de sus necesidades. En otras palabras, algo semejante a buscar primero
el reino de Dios
y todo lo demás serán dado por añadidura. Es más o menos el mensaje aquí. Y Zorobabel, el gobernador, si vemos 1:12-15, Zorobabel, el gobernador, Josué, aunque su nombre aquí, yo lo puse como, sí, aquí es Josué, en Esdras apareció como Josué, pero aquí es Josué. Josué, hijo de Josadac, y el profeta Ageo. Ellos, tenemos aquí el gobernador, descendiente de David, Josué el sacerdote, y todo el pueblo obedecieron la palabra de Ageo el profeta, y reiniciaron la construcción. Es lo que tenemos aquí en 12, en adelante. Zorobabel, hijo de Salatiel, sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, todo el resto del pueblo obedecieron al Señor, su Dios, es decir, obedecieron las palabras del profeta Ageo. Pues aquí tenemos, no rey, porque no hay rey, pero tenemos el gobernador davídico, tenemos el sacerdote, tenemos el profeta, los tres oficios, y tenemos todo el pueblo. Entonces, todos están ahí juntos, jalando juntos para obedecer la palabra de Dios y reconstruir el templo. Segundo oráculo. Ageo anticipó y confirmó la comparación que algunos hacían entre el templo de Salomón y el templo que ellos reconstruían. Y si regresamos a Esdras, cuando echaron la cimentación, algunos gritaron con júbilo y otros gritaron con llanto. Y los mayores habían visto la gloria del templo de Salomón y vieron la cimentacióncita que estaban echando para el nuevo templo y dijeron, esto no es nada, nada en comparación. Y aquí tenemos otra referencia a esta percepción, porque dice Ageo, en versículo 2 de capítulo 2, pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Entonces aquí está como anticipando y afirmando su percepción. Y está chiquito, así es, o sea, no es nada en comparación. Y en un sentido, esto sería como, pues, motivo de desánimo. Estimulándolos, echando ganas, están abandonando sus campos para construir el templo, y luego les dice, ¿qué les parece lo que están construyendo? Poca cosa. Pero escuchen cómo sigue. Él dice, pero ahora, ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadac. Tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Y mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Entonces, ¿qué afirma aquí? ¿Qué es lo más importante del templo? ¿El oro?
No.
¿La madera? El Espíritu de Dios. Entonces, aquí es el ánimo de decir, ok, el edificio, poca cosa en comparación. Pero, ¿qué es el templo? El templo es la concentración, el enfoque de la presencia de Dios con ustedes. Desde que salieron de Egipto, según la promesa de Dios, yo estaré con ustedes, como siempre he estado con ustedes. Cuando ustedes salieron de Egipto, estaba ahí, en la nube, en el fuego, en el tabernáculo, en el desierto. Y dice, esto es lo más importante. Por lo tanto, ánimo, manos a la obra. Y otra cosa, él sigue. En el versículo 6 dice, no teman, porque así dice el Señor Todopoderoso. Dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. Sus riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata, mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso, y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Entonces aquí dice, no solo lo más importante de la presencia del Espíritu, sino también habrá una sacudida cósmica, y el resultado será que las riquezas de las naciones llegarán a este templo y su esplendor será mayor que el esplendor del templo de Salomón. Tercer oráculo. Dos consultas con los sacerdotes sobre cómo funciona la santidad. Y la idea es, el dictamen, digamos, de los sacerdotes es que la santidad no se comunica por contacto, pero la inmundicia sí. Si tú tocas un artículo sagrado, ¿esto te hace santo? No. Si tú eres inmundo y tú tocas algo sagrado, ¿contamina? Sí. Entonces, la santidad no es contagiosa, sino la inmundicia sí es contagiosa. Según Hillary Longman, la idea es esta. El pueblo no será santo simplemente por estar en contacto físico con el templo. Pero las cosas sagradas pueden contaminarse por el pecado del pueblo. Es decir, no debían caer en el error del pueblo preexílico, que confiaba en la mera existencia del templo, pero no en la santidad de su propia vida. Vamos a ver Jeremías 7, 3 al 7. Aquí dice: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: enmienden su conducta y sus acciones, y yo los dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en esas palabras engañosas que repiten: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. ¿En qué confiaban?
En el templo. En
el templo. Tenemos el templo, tenemos el templo, este es el templo. Uh-huh. ¿Y qué, en qué se enfoca Dios?
En su espíritu.
En su conducta. Entonces parece que Ageo está advirtiéndoles de tener cuidado. No pueden simplemente decir: estamos construyendo el templo, estamos construyendo el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Por eso, todo está bien. Está diciendo no. Cuidado, hay que enfocarse en no contaminar lo sagrado por su conducta. Y no confiar simplemente en estar tocando piedras, que esto les santifique. No, no es así. Este oráculo termina con una promesa de mejorar la fortuna de los judíos. Si vemos 2:15 al 19, dice: ahora bien, desde hoy en adelante reflexionen. Antes de que ustedes pusieran piedra sobre piedra en la casa del Señor, ¿cómo les iba? Como alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas, solo hallaba 10. Y si se iba al lagar esperando sacar 50 medidas de artesa del mosto, solo sacaba 20. Herí sus campos con quemazón y con plaga, con granizo de toda obra de sus manos. Pero ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Reflexionen desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, día en que se colocaron los cimientos de la casa del Señor. Reflexionen, ¿que queda todavía alguna semilla en el granero? ¿Todavía no produce nada la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo? Pues a partir de hoy, yo los bendeciré. Entonces esto es muy animador. Está diciendo: estoy tomando sus primeras respuestas de obedecerme y ahora la cosa va a cambiar. En otras palabras, están buscando primero el reino y ahora, desde hoy, voy a cambiar sus fortunas, su economía. Ahora voy a prosperar sus esfuerzos económicos. Cuarto oráculo. De nuevo Dios prometió sacudir todo el cosmos. Dice: día Zorobabel, gobernante de Judá, yo estoy por estremecer los cielos y la tierra, volcaré los tronos reales, haré pedazos el poderío de los reinos del mundo, volcaré los carros con sus conductores y caerán caballos y jinetes, y estos se matarán a espada unos a otros. ¿Se les suena? ¿Volcaré carros con sus conductores, caerán caballos y jinetes?
La persecución del faraón en el cruce del Mar Rojo.
Exacto, entonces aquí hay una imagen en la memoria de Israel, los carros del faraón, los jinetes tirados, ahí caídos, ahogados. Y en medio de este tumulto, afirmaría a Zorobabel como anillo de sellar. Aquí dice 2:23, en aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Y aquí esta promesa deshizo el rechazo anterior a Wasim. Si regresamos a Jerusalén, Jeremías 22:24-25 encontramos el rechazo de Joacín. Dice aquí: tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, que aunque Jeconías, que hijo de Joacín, rey de Judá, sea un anillo, estoy mal, puse aquí Joacín, pero es su hijo, es su nombre aquí es Jeconías, es rey de Judá, sea un anillo de mi mano derecha, aún de allí lo arrancaré. Yo te entregaré en manos de los que buscan matarte y en manos de los que tú más temes, es decir, en poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia y de los babilonios. Nos está diciendo aquí a Jeconías, hijo de Joacín, aunque fuera como un anillo, yo lo quitaré. Yo lo quitaría. Y aquí está diciendo a Zorobabel que te voy a hacer ¿qué?
Como anillo.
Como anillo de sello en mi mano. ¿Y qué está expresando? Reafirmando la fidelidad de Dios al linaje de David, porque parecía que se había roto con su fidelidad a David, como si hubiera arrancado el linaje de David y desechado el linaje de David. Pero otra vez está diciendo no. En ese día de tumulto cósmico, yo afirmo que tú eres mi sello de anillo. Técnicas literarias que usa Ageo. El libro de Ageo registra los sermones en segunda persona del plural. En otras palabras, cómo se predicaron, como textualmente. Ustedes, Josué, Zorobabel, pueblo, está hablando con ustedes. Entonces, como una dictación del sermón como fue predicado. Además, estos sermones están en el contexto de narrativa prosa, porque el sermón está ahí y luego dice, ¿qué pasó? Entonces hay como una conclusión, ¿cuál fue la reacción del pueblo, etc.? Entonces hay como narrativa prosa que está como el marco de estos sermones. Y los sermones, como digo, están como dictados, están como registrados así tal cual como se predicaron. Ageo y Nuevo Testamento. De hecho, el segundo templo nunca logró tener la gloria, podemos decir, exterior del templo de Salomón. En la dedicación del segundo templo, no se registró ninguna aparición de la gloria de Dios, diferente a las dedicaciones del tabernáculo y el primer templo. Si se acuerdan, tabernáculo, gloria del Señor, llena el tabernáculo. Dedicación del templo de Salomón, la gloria del Señor llena el templo. Aquí se registra en Esdras que se dedicó. ¿Y qué pasó?
No.
¿Se dedicó? Y si el pueblo conocía su historia, probablemente habría estado ahí pensando, ¿qué pasó? ¿Dónde está la gloria del Señor? Sin embargo, la gloria de Dios apareció en su máxima expresión cuando Jesús hizo su tabernáculo entre nosotros. Y es una buena traducción de Juan 1:14. Dice, el Verbo se hizo hombre y habitó. Y si ven la nota aquí abajo, dice, habitó, literalmente, puso su carpa, echó su tienda. Él hizo su tabernáculo entre nosotros. Y dice que, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Les pregunto, ¿qué es más glorioso? ¿Oro, plata o Dios con nosotros? ¿Qué es más importante, tener un edificio impresionante o tener Dios como uno de nosotros, hecho carne, haciendo su tabernáculo como los nuestros entre nosotros? Entonces aquí tenemos la gloria mucho mayor que la gloria que ellos habían contemplado. Aún así, las riquezas de las naciones llegaron y están llegando al templo. ¿Con qué se construyó el tabernáculo? Las riquezas de los egipcios, ¿se acuerdan? ¿Con qué se construyó el templo de Salomón? Las riquezas de los sidonios. ¿Con qué se construyó el segundo templo? Las riquezas de Persia. Y ahora, ¿con qué se está construyendo el nuevo templo de Dios, que es la iglesia? Todas las naciones, piedras preciosas. Y vamos a ver en Primera de Pedro cómo es esta imagen. Primero de Corintios 3:6 dice que ustedes son el templo de Dios. Y debemos enfatizar esto porque los evangélicos muchas veces somos muy individualistas. Y en 6:19 de Primera de Corintios dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Pero en 1 de Corintios 3:16 dice, ustedes son el templo de Dios. Y si tú preguntas a un evangélico, ¿dónde está el Espíritu Santo? Él o ella dirá, en mi corazón. Y está bien, pero aquí el énfasis está en, ¿dónde está Dios? En su iglesia, porque es su nuevo templo. ¿Y que con qué se construye? Se construye con piedras preciosas de todas las naciones. Dice aquí, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura, miren que pongo en Sion una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Entonces Dios siempre ha, si podemos decirlo así, ha saqueado las naciones para construir su templo. El tabernáculo, el templo de Salomón, el segundo templo, y ahora la iglesia de Jesucristo está recibiendo riquezas de todas las naciones. Y otra vez, ¿qué es más precioso? ¿Oro, plata o personas redimidas de todas las tribus, las lenguas, las naciones de toda la tierra? Entonces la gloria de este nuevo templo es mucho mayor que la gloria del templo de Salomón, del segundo templo, del templo de Herodes. Es mucho, es el templo más glorioso. Pero habrá un templo aún más glorioso, porque dice Hebreos que Dios sí va a sacudir las naciones todavía. Y aquí hay una cita en Hebreos de Ageo, Hebreos 12:26-29. Dice aquí, en aquella ocasión su voz conmovió la tierra, hablando de cuando Dios habló de Sinaí. Pero ahora ha prometido, una vez más, haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. Y aquí está, Hebreos está citando a Ageo. La frase, una vez más, indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí está diciendo, todavía falta por cumplirse esta sacudida cósmica que Dios había prometido. Además, si vamos a la conclusión, en Apocalipsis 21, 22 al 26, escuchen las imágenes aquí. Dice aquí, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Pues aquí tenemos la máxima, la última manifestación, cumplimiento de la profecía de Ageo en la nueva Jerusalén, cuando las riquezas de las naciones van a llegar al templo de Dios. Y el templo de Dios ya es que, pues ya no es un edificio, todo es un templo de Dios, porque Dios está allí con su pueblo. Además, la elección de Zorobabel fue la reafirmación del pacto con David, el cual se cumplió en el hijo de David. Y ni Zorobabel ni Jesús tenían el trono de David en un sentido, no tenían la corona, no eran reconocidos como reyes. Sin embargo, la fidelidad de Dios está ahí, y el hijo de David está sobre un trono mayor que un trono en Jerusalén, y está reinando el día de hoy. En Ageo también el profeta, el sacerdote y el gobernador davídico coordinaron sus esfuerzos, mientras que en Cristo los oficios de profeta, sacerdote y rey se fusionaron y se cumplieron en su máxima expresión.